Buenas, muy pero muy buenos días, Eduardo Pavés, Ignacio Corrales, brokers digitales, inversionistas y futuros inversionistas de brokers digitales. Espero que hayan descansado, ayer nos quedamos hasta tarde en la clase número 2 y aquí en este programa hablaremos sobre inversión inmobiliaria nuevamente, específicamente a descubrir cómo invertir en departamentos y lograr, recalcando esta palabra lograr, cómo lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo. Y es ahí cuando comenzamos a hablar de que los departamentos se pagan solos, sumados a la valorización y a la amortización, logramos que el 100% se pague solo si hacemos las cosas bien. Eduardo Báez, espero que hayas descansado rapidito. Cuéntame, ¿cuál es el tema del día de hoy que nos ayudará a profundizar las clases de esta semana?
Así es, mi abuela decía, hay que dormir apuradito, ¿eh? Cuando uno se acuesta tarde y despierta temprano. Bueno, eso es, el tema que tenemos preparado para el día de hoy es, y dice así, ¿es posible invertir en departamentos teniendo deudas y nada de ahorro? Una de las, preguntas más frecuentes que tenemos es esto, si yo no tengo ahorros, no puedo invertir, viene de una creencia, viene de un chip que tenemos metido, que lo hemos escuchado en muchas ocasiones, por lo tanto, lo hacemos parte nuestra, y es como los mitos urbanos, de tanto escucharlo, al final te lo terminas creyendo, y te terminas creyendo que sin ahorro no puedes invertir, así que ni siquiera miras, ni siquiera te interesa este mundo, pero hay gente que dice, bueno, si hay gente que lo hizo, ¿cómo lo hizo? Y ahí vamos a, hoy día vamos a descubrir el cómo se hace, qué hay que hacer, cuál es el paso a paso para seguir y cómo descubrir cuál es la forma de la cual yo incluso teniendo deudas equilibradas, sin nada de ahorro, hay personas que sí lo han hecho. Y de esa forma lo vamos a ir viendo para mostrarles a ustedes el camino de cómo invertir en departamentos, logran que se paguen solo, incluso teniendo deudas y con cero peso de ahorro. Ese es el programa, ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, Ignacio. ¿Qué más podemos compartir con nuestra comunidad?
Bueno, cosas muy importantes, como por ejemplo, informar o recordar, mejor dicho, que ya está disponible la clase número 3. Señor director, si me ayuda colocando acá arriba, por no estar siendo. Ok. Está madre. Todo hay que hacerlo, hay que preparar la comida, darle comida a los niños. Hay que hacer los lives, no es fácil este rostro. Hay que grabar videíto, editar videíto, preparar PowerPoint y todavía uno recibe reclamo. Oye, el día de ayer realizamos la clase número 2 de 3 clases que nos sirven de preparación para el lanzamiento de una oportunidad de inversión que estamos preparando junto a la comunidad de brokers digitales. Oh, Ignacio, no sabía, me la perdí. Vengo llegando o simplemente estuve ocupada. Y por lo tanto, es momento de compartirles una buena noticia. Están disponibles las grabaciones para verlas nuevamente o verlas si te las perdiste. La mala noticia es de que solamente estarán disponibles hasta el domingo. Como estas clases ya están disponibles y nos interesa mucho que vean las clases 1 y 2 disponibles, clase 1 y 2 disponibles, vamos a compartir el enlace inmediatamente. ¿Sí? El enlace, el banner que va acá abajo, para que aparezca el enlace del área de miembros, por favor. El enlace del área de miembros. Entonces yo voy a mostrarles acá a dónde van a llegar. Si llegan, o sea, si es que aprietan ese enlace, lo vamos a compartir también en los comentarios. Y básicamente ustedes van a llegar a este sector que se encuentra aquí. A ver si se ve. Ahí. Voy a ir haciendo zoom a ver si es que logro mostrar. Este workshop, Word de trabajo, workshop de compra, le hemos denominado Ruta de los Desafíos de la Inversión Inmobiliaria porque es una ruta, son 10 etapas que debemos seguir para llegar a lograr efectivamente efectivamente invertir y hacerlo de forma financieramente responsable. Y desafío, porque efectivamente dijimos que iba a ser desafiante, está siendo desafiante, son muchas actividades, todos los días en la mañana estos live, ¿no es cierto?, estos directos, y por las noches tenemos las clases. Y por supuesto, esto se trata de inversión inmobiliaria. Las etapas que debemos ir conquistando a estas alturas del partido, déjame ver si logro refrescar esto, son la etapa 1 como completada. La etapa 1 como completada. ¿Y qué es lo que es la etapa 1? Básicamente entrar a uno de los grupos de WhatsApp. La clase 2, pedirte una reunión de análisis. Perdón, la etapa 2, pedirte una reunión de análisis. La 3, participar de estos lives y con ello anotar las palabras claves que vamos a compartir durante esta transmisión para que la anotes aquí. Cada vez que vas superando una etapa, vas ganando monedas y esas monedas te sirven para ganar algunos premios que se encuentran aquí, como por ejemplo, descuento para los amoblados, descuentos para servicios con Creativos, que es la empresa de recuperación del IVA, más cuotas para el pie, algunas reuniones con el señor director, que es especialista en este tema del IVA, por ejemplo. No sé, algunos otros bonos que hemos ido agregando por acá. Luego, siguiendo con el recorrido, la clase 1, como decíamos recién, ya se encuentra disponible. Entonces, ¿cómo ves la clase 1? Y al apretar el botoncito de la clase, de la etapa 4, que es la clase 1, tú te aprietas aquí, en este enlace, y vas a las clases. Y llegas acá, una página especialmente que hemos diseñado para que puedas ver estas clases. La inmobiliaria con la que estamos trabajando se llama Nihuel. Nada de ninguna sorpresa. Todo esto lo hicimos en conjunto con ellos. La clase 1 y 2, como decía recién, ya se encuentran disponibles y las puedes ver apretando este botón. Además, el día de ayer dijimos que ya se encontraban abiertas las preinscripciones. ¿Qué es esto de las preinscripciones? Básicamente es la posibilidad de ver todo lo que será la oportunidad de inversión de la próxima semana de forma anticipada. ¿Qué tan anticipado? Pues exactamente 24 horas antes. Si ustedes observan, el lanzamiento oficial será el martes 16, el próximo martes 16 de abril a las 19 horas. Por lo tanto, aquellas personas que quieran tener acceso a la información de forma anticipada, lo podrán hacer preinscribiéndote y recibiendo el enlace a los grupos de preinscritos para verlo el día lunes a las 19 horas. Como estas dos clases ya se encuentran disponibles, es importante que sepan también que el jueves a las 19 horas, es decir, hoy, 11 de abril, a las 19 horas, se encuentra disponible, vamos a estar vivo la noche con Eduardo hablando de la estrategia de ciclos y superciclos. La clase de hoy viene a profundizar la clase de ayer y dar algunas luces de lo que serán la clase de esta noche de estrategias. Por ejemplo, cosas que queremos profundizar hoy día respecto de lo que fue la clase de ayer, relacionada directamente con financiamiento, son algunos conceptos como costo total del crédito, como la carga anual equivalente, ¿será que la tasa de interés, cuál es la diferencia entre tasa de interés y carga anual equivalente? ¿Cómo lograr utilizar mis ahorros para conseguir mejores beneficios o descuentos? Y si no tengo ahorros, ¿cómo utilizarlos para poder invertir? Esta será la temática del live de hoy, y estas son las cosas que están pasando. Como saben, o como puede haberse dado cuenta, son varias cosas. Así que les voy a resumir en tres simples pasos más importantes. Paso número 1, ingresa a los grupos, porque será esos grupos donde notificaremos y explicaremos todo esto varias veces. Paso número 2, te recomiendo que pidas una reunión de análisis. Tal vez para este lunes todavía quedan horas. La última vez que me metí a revisar, que fue ayer, como a mediodía, no quedaban reuniones para esta semana. Pero tal vez para este lunes puede que sí existan disponibilidad. Si no, tranquilo, no pasa nada. Toda persona que invierta obligatoriamente pasa por un proceso de reunión de análisis. ¿Bien? Y por supuesto, si te quieres agregar a tu calendario la fecha del lanzamiento, lo haces aquí. Por cierto, aquí arriba también lo puedes hacer. Te puedes agregar la fecha. Bueno, ya sería en el caso hoy día de la noche y la del martes. ¿Vale? Y aquí tienes nuevamente acceso al área de miembros si es que quieres volver atrás o ir hacia adelante. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está, ¿no es cierto? No te pierdas la clase 3 del día de hoy, participa en las actividades, revisa la clase 1 y 2, brokersdigitales.com, miembros, con ese final te llevará a todo esto que te estoy mostrando. Diablos, Eduardo, nuevamente, no estaba compartiendo la pantalla, no me dijiste nada.
Así que la culpa la tengo yo.
Lamentablemente lo voy a tener que hacer todo de nuevo. Y ya, vamos a explicarlo nuevamente, pero bien rapidito. Cuando tú clicas el botón que se veía ahí, vas a llegar a esta página de instrucciones. ¿Bien? Es una especie de resumen. Como decía recién, es con Miguel el lanzamiento. La clase 1 y 2 se encuentran disponibles. Puedes preinscribirte, la preinscripción es gratuita, no te compromete con nada. Aquí encontrarás los días y horas. La clase será el día de hoy en la noche. Ya se encuentra la 1 y 2 disponible. El lanzamiento será el próximo día jueves 16. Paso 1, 2 y 3 se encuentran como una especie de resumen de lo que hay que hacer. Paso 1 y quizás más importante, ingresar al grupo, pedirte una reunión de análisis y agregar al lanzamiento. Desde aquí puedes volver al área de miembros. Con eso dicho, entonces, comenzamos a hablar del mundo de las inversiones inmobiliarias con el tema del día de hoy, que es posible invertir en departamentos teniendo deudas y nada de ahorro. ¿Será que teniendo deudas voy a lograr un crédito hipotecario? ¿Será que sin ahorros lo voy a lograr pagar el pie de un departamento? De eso es lo que vamos a hablar inmediatamente, partiendo por nuestra capacidad de pago. ¿Qué es eso, nuestra capacidad de pago? Comencemos.
Así es, pues. ¿Qué es la capacidad de pago? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos en una posición favorable. Llega mucha gente y dice, bueno, yo voy a ver qué pasa, pero yo creo que no me van a aprobar. Y no me van a aprobar precisamente porque no tengo ahorros. Y nos damos cuenta en las reuniones de análisis que hay gente que efectivamente dice, yo no sé ahorrar, yo soy malo para ahorrar, y se encuadran, se encasillan en personas que no son capaces de separar un poco, porque ese es el ahorro del que estamos hablando. No estamos hablando del ahorro de que yo me ahorro, no sé, pues compré un producto que costaba 2.000, lo compré a 1.000 pesos. ¿Estoy ahorrando? Sí, estoy ahorrando. Pero del ahorro precisamente que nosotros hablamos para poder invertir, no es ese. Es el ahorro en el cual yo soy capaz de vivir con menos, de lo que genero. Así de simple. Si yo tengo un sueldo de 1.5 millones de pesos, bueno, si yo vivo con 1.000.000, tengo la posibilidad de ahorrar 500.000 pesos. Es así de simple. Cuidado, guarda. Entonces, a eso nos referimos. Cuando yo soy capaz de vivir con menos de lo que genero, estoy generando un delta positivo, y a eso le llamamos ahorro, ¿ya? Pero hay gente que dice, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque tengo deudas, porque tengo créditos, porque pago la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se dan cuenta que muchas veces transformar esa capacidad de pago que tú tienes puede ser vista también como un ahorro, en cierto momento, con ciertas acciones. ¿Por qué? Porque resulta que si yo pago 300.000 pesos por un auto, 400.000 pesos por un auto, que hoy en día hay muchísima gente que no tiene pero el más mínimo problema, tarjetear, pedir un crédito a una financiera, etcétera, etcétera, para cambiar el auto, para comprarse la joyita. ¿Eh? Y dice, ok, yo gano 1.5 millones y pago 300, 400, 500 lucas mensuales sin ningún problema. Esa persona, no está ocupando sus ahorros para comprarse el auto, está ocupando su capacidad de pago. ¿Por qué? Porque lo paga mensualmente, no se atrasa y vive tranquilamente, independiente de la deuda que asuma, sean 100, 200, 300, 400, 500, etcétera, etcétera. Entonces, esa capacidad de pago, tú decís, claro, no soy bueno para ahorrar porque llego a fin de mes y no me queda plata, o sencillamente me la gasto toda, o sencillamente la dejo ahí y después me la voy gastando. No tengo un procedimiento como para decir, voy a vivir con menos. Pero si tú te das cuenta, aunque no haga eso, Si yo pago mis deudas normalmente, estoy haciendo lo mismo que ahorrar. Estoy viviendo con menos de lo que yo genero. Si pago una cuota de 500 lucas, estoy viviendo con 500 lucas menos. No estoy ocupando esa plata para vivir, para comer, para salir, etcétera, etcétera. Pero no me estoy atrasando las deudas. Entonces, mucha gente no se da cuenta de que la capacidad de pago la puedes transformar en capacidad de ahorro dependiendo dónde firmes y dependiendo cómo lo pagues mensualmente. Hay gente que dice, ok, yo esto lo firmo en un auto. No sé, las vacaciones también. Hay gente que se da vacaciones y dice, ok, la pago en 12 cuotas y después cuando termine de pagar esas 12 cuotas, me pego otras vacaciones, pues. Y tarjeteo miércoles de nuevo y voy pagándome las vacaciones y las pago en 12 cuotas durante el año. Y no tengo ningún problema y así vivo feliz y conozco Argentina, Brasil, Estados Unidos, China, no sé para dónde te quieres ir. Va a depender única y diferente. La cuota va a depender del viaje que te quieras mandar. Ahora, cuando hay gente que me dice, y por eso mismo yo no puedo invertir porque no tengo ahorros, a lo mejor esa capacidad de pago la podemos transformar, la podemos llevar a nuestro favor. Y quizás, independientemente tengas o no tengas ahorro, a lo mejor podrías invertir ocupando esa capacidad de pago. Entonces, ahí viene otra pregunta, Ignacio, rápidamente. Ok, yo no tengo ahorros, no tengo cero peso ahorrado, huevo, pero sí pago mis créditos y he tenido la posibilidad de pagarlos mensualmente. Entonces, dice, ok, teniendo una capacidad de pago mensual, ¿no es necesario tener ahorro para invertir? ¿Es tanto así, Ignacio?
Pues va a depender de dos factores. Como tú bien dijiste, puede que no tengas nada de ahorro. No tienes una cuenta de ahorro, no tienes un depósito a plazo, no tienes un fondo de inversiones, no tienes un portfolio de inversión, eres malo para ahorrar como yo. Le pegáis tarjetazo todo el rato, cada vez que tenéis plata en la cuenta corriente te la gastáis, muchas veces gastáis más de lo que tenéis, te demoráis 2 o 3 meses en recuperarte, de repente usáis la línea de crédito o de emergencia, o tal vez la usáis todo el rato, que creéis que son parte de tu sueldo. En algún minuto yo lo hice. Básicamente cuando ese tipo de situaciones ocurren es porque estamos efectivamente gastando más de lo que realmente nuestro estilo de vida nos permite, estamos teniendo un estilo de vida más alto de lo que realmente tenemos capacidad. Yo tenía un amigo que decía, no hay que gastar menos, hay que ganar más, y eso puede tener mucho sentido siempre y cuando lo hagas de una forma responsable. Entonces, como decía Eduardo, claro, no, si no tengo ahorro puedo utilizar mi capacidad de pago, pero para poder invertir, que fue la pregunta, yo necesito, además de esa capacidad de pago, tener la posibilidad de pagar ese pie en muchas cuotas. Cuanto más cuotas, más chiquitita la cuota. Cuanto más cuotas, eventualmente puedo pensar en pagar la cuota de 2 departamentos. Por ejemplo, si la cuota son 300 mil pesos, 350 mil pesos, y mi capacidad de pago son 600, 700 mil pesos, por cierto, tu capacidad de pago mensual debes estar entre el 20 y el 25% del total que ganas. O sea, si ganas 2 millones de pesos, debes estar entre 500 lucas y 700 lucas. En eso debes estar tu capacidad de pago ya. Pero que yo no me alcanza más o menos que eso. Compadre, entonces estás gastando más de lo que realmente podí. Tienes que pegarte un frenazo, un chantazo. ¿Cómo? Bueno, te lo estoy diciendo. Fuera de tu rango, estás fuera de tu capacidad de producción. Estás con un... siete el anillo, te saltaste un... Estás fuera. Y la tercera opción, cuando te dan muchísimas cuotas, es pagar más por un departamento. Y en vez de pagar el 20, pagar el 30%. Como veíamos ayer. Si a la fecha de entrega te financian al 85% y con las tasas de interés que están bajando, te dan los números para que se pague solo o con la recuperación del IVA, te preparas para un flujo proyectado para soportar esa diferencia o por tu sueldo y capacidad de pago te permite soportar esa diferencia hasta que el arriendo suba porque invertiste en un sector que el arriendo está subiendo, bueno, en ese momento como te sobró el 15% porque juntaste el 30 pero te financiaron el 85, te sobró 15. Si fuera un departamento de 100 millones, pagaste 30 en pie, en muchas cuotas altas, En algunos casos, si son demasiadas cuotas, hablamos de 60 cuotas, 48 cuotas, es probable que estés pagando cuotas aún posterior a la fecha de entrega. Y vaya a recibir un 15% de diferencia, es decir, esa diferencia puede ser utilizada para un segundo departamento. Con la misma inmobiliaria, si es que tienes muchas cuotas para el futuro, con esa misma inmobiliaria. Es decir, utilizas el pipeline de la misma inmobiliaria. Es decir, en mi opinión, es mucho más responsable juntar el pie del 30% en muchas cuotas que comprarte dos departamentos. Por supuesto, cada caso, un caso hay que analizarlo. Por eso es que toda persona que invierta la próxima semana tendrá que pasar por un proceso de análisis financiero y tendrá que tener su estrategia de inversión. Hoy por la noche, en la clase 3, vamos a hablar sobre estrategias de ciclos y superciclos. Superciclos acelerados, estrategia de cascada, el escalador, como le decía a nuestro amigo Héctor hace algunas semanas atrás. O el saltamonte, como le decía también, otra estrategia. Y así vamos inventando, cada uno tiene su camino. Por eso es ruta, ¿no? La ruta, dicen que todos los caminos nos llegan a Roma y tú tienes que llegar a Roma. ¿Cuál es tu Roma? Pues defínela. La luz al final del túnel. Y porque el túnel de repente se pone negro, compadre, porque de repente llega Navidad y pum, 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 tarjetazo y la capacidad de pago se nos disminuye, se empiezan a acumular las cuotas. Es difícil, se te enfermó un familiar, te enfermaste tú, tuviste un accidente. No es tan fácil como parece, pero es muy posible. Sobre todo si te organizas. Y todo esto nos lleva a que si tengo más pie, el financiamiento es mucho más cómodo, más fácil. Al banco le encanta que te presentes con el 30%. Dice, este gallo de los capos. De los compadres, de verdad. Si llegáis con el mínimo de los mínimos, que es el 20%, qué bueno nomás. Luego me está pidiendo el mínimo. Voy a ver si es que califica, pero voy a ser bien mañoso, vuelvo a mirar hasta la última gota, porque si llegó al mínimo, cualquier cosa que le pase no me va a pagar. Si llegaste a un valor mayor, este compadre es holgado, tiene movimiento, cintura. Eso es lo que ve el banco. Eso es lo que ve el banco. Entonces, esto es lo que decíamos ayer, que hay que vestirse, ¿no? Y el periodo que pasa entre que firmaste promesa y te entregaron el departamento, te tienes que preparar para el financiamiento, así como también pagar las cuotas. Como veíamos en la clase 1, es más inteligente invertir para ahorrar que ahorrar para invertir. Porque si lo haces al revés, al ahorrar, cuando yo quiera invertir, el departamento que quiero comprarme ya no está y además vale más caro. Y además vimos en la clase 1 que era muy contraintuitivo porque el verdadero negocio de la inversión inmobiliaria estaba en usar plata de otros, que el crédito hipotecario era la mejor opción. ¿Por qué? Porque mientras más endeudado, más apalancado estoy y gano más plata con plata de otro. Si no se entendió lo que dije recién, revisa la clase 1. Ahora, luego tenemos la otra cara de la moneda, que es cuando tengo gente que sí tiene ahorros. Me encantaría hablar de financiamiento en algunos minutos más, pero es muy importante que Eduardo me ayude a explicar qué opciones tenemos, qué cosas negocia Eduardo con el señor director, porque yo hago videitos, dibujitos más, hago páginas web que después no puedo mostrar. Pero Eduardo negocia con las inmobiliarias, tiene contacto directo con ellas y luego ayuda a resolver problemas que tienen los inversionistas. Bueno, todo es color de rosas. Los inversionistas se enfrentan a problemas, se atrasan con cheques salen rechazados, necesitan cobrar una cuota, etc. Pasan cosas. Tratamos de prever la máxima cantidad de posibilidades que puedan ocurrir los inversionistas y negociamos lo máximo que podemos. Pero no todo el mundo. Hay gente que tiene ahorros. Ayer nos decía una chica, tengo 30 millones de pesos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me conviene más? ¿Me compro uno o me compro dos? Eduardo, cuéntanos un poquito qué cosas negocias y qué cosas puede hacer un inversionista si tiene ahorros.
Claro.
Hay mucho calor, compadre. Aquí es como 33 grados hoy día. Y para quien no sepa, yo vivo en Brasil y en la oficina está dentro de la casa, pero dejé el aire acondicionado apagado. Entonces, me estoy muriendo de calor. Pero bueno,
dato curioso. Una de las cosas que hay que ver, que negociamos, que tratamos de negociar siempre, son dos escenarios, para la gente que tiene ahorros y para la gente que no tiene ahorros. ¿Es malo? ¿Es mejor uno que el otro? La verdad que yo no lo veo tan de esa forma, no creo que uno sea peor que el otro, creo que son dos formas distintas nomás. Lo importante es entrar en este mundo. Y si te da la posibilidad, cuadra, perfecto. ¿Y a qué me refiero con cuadra? La negociación que nosotros hacemos siempre es como un rayado de cancha. Y ojo, por ejemplo, si te dieran 100 cuotas para invertir o 60 cuotas para invertir, ¿es necesario tomarlas todas? No. Ese es el máximo, el máximo que se da, el máximo escenario. ¿Lo puedo tomar? Sí. ¿Lo puedo ir modificando? Muchas veces pasa. ¿Y cuándo se modifica? Cuando hay personas que dicen, ok, si la cuota mínima son 2.50 y yo no quiero pagar 2.50, bueno, puedo poner ahorros y bajo. Mantengo las mismas 60 cuotas y bajo el monto. Lo puedo dejar en 100 lucas, 200 lucas, 80 lucas, 70 lucas, etcétera, etcétera. El monto que sea, todo va a depender del monto que tú aportes. Y a la vez, puedo dejarlo así de esa forma, o sencillamente digo, bueno, si yo tengo ahorros, ya voy a estar pagando parte del pie, por lo tanto, quiero mantener el mismo monto que está, 250, que es el mínimo que puedo pagar, y lo voy a bajar la cantidad de cuotas. Quizás no lo voy a pagar en 60, lo voy a pagar en 50, lo voy a pagar en 40, lo voy a pagar en 30, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con eso? ¿Me veo en una posición favorable? Sí, te ves en una posición favorable y la manejas tú. Pero también hay gente que me dice, bueno, si yo tengo ahorros, ¿cómo le quiero sacar el jugo? Como la chica que nos decía ayer, pues yo tengo 30, ¿qué hago? ¿Pongo 15 para dos departamentos, 15 y 15? ¿O voy y pongo 30 palos para un solo departamento? Y la respuesta es, depende. Y precisamente, también, una cosa que me preocupo muchísimo en negociar, es precisamente beneficios que tengan para las personas que también tienen ahorros. Beneficios para las personas que pagan más rápido, beneficios para las personas que pagan en cuotas, beneficios para las personas que tienen ahorros, que los ponen a disposición de su inversión, precisamente antes de que esto se entregue el departamento. Hay muchos caminos para poder seguir. Lo importante es estar seguro y conocer no solamente lo que pasa aquí. Hay que hacerlo ahora, pero con un ojo en lo que va más adelante. No puedo mirar dónde termina el auto, tengo que mirar qué está sucediendo 50, 100 o 200 metros más adelante. Entonces, esa es una de las cosas que nos encargamos aquí en Brokers Digitales de negociar. Tener beneficios para personas que tienen ahorros, que no tienen ahorros y que pueden mezclar sus ahorros. No es necesario tener el pie completo, ojo con eso. Si el pie de tu departamento es de 20 millones de pesos porque te estás comprando un departamento de 100, no es necesario tener los 20 millones al contado. ¿Es bueno? Sí. ¿Se pueden crear estrategias en base a eso? Sí. Si una entrega inmediata, perfecto. A lo mejor si una entrega futura, decís, chuta, pero a lo mejor con mi capacidad de ahorro que yo tengo mensual mezclado con lo que yo tengo, puedo ir por dos departamentos. Pongo 10 y 10, los otros 10, los millones los voy pagando en cuota. Una cosa también, ojo, es decir, oye, yo tengo 30 millones de pesos, pero me demoré 30 años en juntarlo. ¿Cuánto te demora? Hay otra persona que dice, yo tengo 30 millones de pesos, pero me demoré 3 años, 2 años, 5 años. Entonces ahí se mezcla un poquito los ahorros con lo que hablábamos recién. La capacidad de ahorro también puede ser subsanada con tu capacidad de pago. Entonces, en el fondo, lo que quiero decir, no te autolimines en ninguno de los casos. Si no tienes ahorro, hay un camino. Si tienes ahorros, hay otro camino. Y si tienes poquitos ahorros y alta y capacidad de pago, también hay otro camino para cada persona. Eso es lo importante. Acá lo importante es que hay inmobiliaria, proyectos y oportunidades donde se premien estas tres cosas. Donde se premia a la persona que tiene ahorro, donde se premia a la persona que paga más rápido, donde se premia a las personas que hagan un mix para poder obtener para poder pagar el pie. Y como siempre lo hemos dicho, todo esto está enfocado solamente en el pie, pero con un ojo puesto en el financiamiento, ¿no? Ese es el objetivo, porque el primer objetivo, al momento de firmar la promesa de compraventa, nos enfocamos en pagar el pie. Pero siempre, toda acción tiene que ir amarrada de cómo voy a conseguir y cuándo tengo que conseguir el crédito hipotecario. No saco nada con amarrarme una cuota de 1.000.000 de pesos, si después no voy a tener capacidad, y la pago con la tarjeta de crédito, y después me pega para no poder sacar el crédito hipotecario. Entonces, ¿te das cuenta? Tienes que ir paso a paso, tienes que ir entendiendo bien cómo lo vas haciendo, y un pie acá, y el otro ojo, un ojo acá, y el otro ojo al momento de sacar el crédito hipotecario, que es la segunda parte. Ahora,
así es. Dale. La pregunta que viene a continuación es, ya, pero ¿qué ganan las inmobiliarias con recibir la plata de los inversionistas de forma algo anticipada? Bueno, o sea, si te tarda una entrega inmediata, es una exigencia mínima. El hecho que nosotros como comunidad seamos capaces de negociarle, porque negociamos en patota, la posibilidad de pagar con fecha posterior a la fecha de entrega, luego de hacer una serie de malabares para darle garantías a la inmobiliaria de que efectivamente los microinversionistas de brokers digitales son personas serias que cumplen con sus compromisos y no son irresponsables comprándose autos y viajando y gastando con carteras caras y haciendo cosas irresponsables. Bueno, eso es un beneficio que tenemos nosotros, pero a la entrega inmediata tenéis que pagar la plata al tiro. Por lo tanto, la inmobiliaria no gana nada ante proyectos de entrega inmediata pidiéndose dinero por adelantado. Es lo que hay que hacer. Por eso es que mucha gente dice, tengo que ahorrar para invertir. Ahora, cuando invertimos en etapas más tempranas, como en blanco o verde, que es cuando está en la planta o en obra, respectivamente, ahí tenemos más tiempo. ¿Y qué es lo que gana la inmobiliaria? Bueno, al tú pasarle plata por adelantado, se le hace más fácil llegar al punto de equilibrio. Cuando llega al punto de equilibrio, está más relajado. En algunos casos puede subir los precios. Y ese aumento de precios te lo ganas tú como microinversionista que invertiste de forma anticipada. ¿Quiere decir con esto que invertir en entrega inmediata es mala porque estoy pagando caro? No. Porque la entrega inmediata tiene otros beneficios, como por ejemplo que inmediatamente sacas el crédito hipotecario. Lo cual para algunas personas puede ser una desventaja porque no califica hoy para un crédito hipotecario porque justo se compró un auto. Entonces eso me lleva al siguiente punto. ¿Las deudas me pueden afectar a mi inversión inmobiliaria? Y la respuesta es evidente. Si tú hoy día estás endeudado y quieres invertir en un departamento, aunque esté en blanco o verde, hay muchas inmobiliarias, te diría que la gran mayoría son contadas con los dedos, las que no te piden una preaprobación bancaria. Por eso es que mucha gente cree que aunque sea de entrega futura, no teniendo una preaprobación o aprobación bancaria no puede invertir. Ya te adelanto que la próxima semana las personas que van a decidir si eres capaz de invertir y promesar, cumplir con tu compromiso de promesa de compra y venta, serán los analistas financieros de brokers digitales. Porque esta inmobiliaria en particular, Miguel, confía en la decisión del analista. Por supuesto, le presentaremos tu ficha, la inmobiliaria lo va a analizar, tampoco son tontos. Pero no te va a pedir una prueba de aprobación bancaria. Por lo tanto, si el financiamiento era lo que te preocupaba, buena noticia. Por supuesto, es un proyecto que está entrega hacia algunos meses hacia adelante. No me recuerdo exactamente si son 12, 18...
Aproximado.
Está verde.
Sí. Ignacio, y con respecto a eso, yo lo he puesto un súper buen ejercicio, independientemente que una inmobiliaria no te pida porque va a confiar en el resultado, en el análisis de nuestro analista. Oye, sacar una preaprobación de tu banco y decir, oye, mira, ¿sabes que mi banco me dice que sí? Y te demoras 3 minutos en hacerlo. Te metes a la página de tu banco y dices, oye, quiero una preaprobación bancaria. Dijo, es un tremendo respaldo porque vas a llegar donde el analista y el analista te va a ver de otra forma. No te va a ver si calificas. Te va a decir, mira, ¿sabéis qué? Él califica para un departamento de 8.500 UF. Él califica para un departamento de 3.000 o de 2.500 UF. Y el análisis se va a hacer mucho más profundo y enfocado y focalizado en ese rango de departamento. Así que es muy bueno también que tú hagas ese ejercicio. Lo puedes hacer ahora mismo. Terminando el live, te puedes ir a tu banco y dices, quiero una preaprobación bancaria. Así de simple. ¿Para cuánto? No sé, ¿cuánto me aprobas tú? Y el banco te dice, oye, ¿sabes qué? Tú tienes preaprobado. Tienes que llevar, obviamente, después el respaldo de todos los documentos que te van a pedir, que son los mismos que te van a pedir los analistas, que son los mismos que te va a pedir la inmobiliaria. Entonces, adelanta trabajo. Llega a esa reunión, ayúdalo, apóyalo. Trata de llevar la información porque es mucho más fácil. ¿Qué pasa cuando llegas a un doctor? Dice, doctor, me duele aquí, me duele acá, me duele acá. El doctor te dice, bueno, vaya a hacerse exámenes y vuelve. Entonces tenés que pagar dos, ¿cachai? Tenés que pagar dos consultas. Hazlo rápido. Genera tus, ¿cómo se llama? Haz una preparación bancaria. Baja todos los documentos que tengas que bajar. Tú recopílalos. tus liquidaciones de renta, saca el certificado de la SMF, sácale pantallazos a las deudas que tienes en tu cuenta corriente, todo eso va en beneficio, no del analista, va en beneficio tuyo, para que puedas tener una reunión sólida y enfocarte principalmente en la estrategia más que en la recolección de documentos.
Les voy a mostrar cómo y dónde podrían hacer eso en algunos minutos más. Entonces, ¿cómo una deuda puede afectarte? Pues te afecta fuerte, pues si se te ocurre reventar tus tarjetas de crédito, que es uno de los temas, digamos, oye, yo tengo tarjetas de crédito, ¿me pueden afectar? Claro, y eso es si las tienes reventadas o las tienes vacías. ¿Cuánto me afecta si las tengo vacías? Me afecta un 5%. Es decir, si tengo 10 millones de pesos, me cubro la tarjeta de crédito, en una tarjeta de crédito, entonces yo, es como si yo tuviese un crédito, el 5% de 10 millones son...
5% de millones son 50... Es 500 lucas.
500 lucas. Uh-huh. 500 lucas. Entonces, es como que tuvieses un cupo, o es como si estuvieses pagando un crédito de consumo de 500 lucas. Entonces, en algunos casos te puede convenir tener ese cupo, en algunos otros casos no. Esos son el tipo de cosas que vas a conversar con el analista. A esto nos referimos con construir una estrategia financiera y así como inversiones inmobiliarias con el analista financiero. Mientras más información, más fácil. Ahora, no es lo mismo tener 10 millones de pesos en una tarjeta con un banco que 2 millones en 5 años. Porque si en un banco tienes 10 millones, compadre, más potente, más poderoso. Pero si te vas en un mismo día a todas las casas comerciales y abrís cuenta en todos los bancos, bueno, es bien diferente. ¿Okay? Hablábamos ayer de que una entidad financiera te va a prestar hasta el 40% de tu ingreso, en realidad de tu flujo efectivo, que es tu matriz de ingresos menos tu matriz de cuotas.
De gasto.
Y de esto, esa diferencia, que se llama flujo efectivo, te va a prestar el 40%, pero cuidado, de este 40%, 25% para hipotecarios, 15% para crédito de consumo. Entonces, si tienes mucho consumo, que a los bancos les encanta que le saquéis crédito de consumo, muy por sobre los créditos hipotecarios, porque los créditos hipotecarios la tasa de interés es chiquitita, pero los créditos de consumo la tasa es mucho más grande. Le conviene que te endeudes al 20% en créditos de consumo. Eso te va a dejar solamente un 20% o un 15% para crédito hipotecario. Entonces, el porcentaje proporcional que tienes de crédito de consumo trata de que no te lo coma a tu crédito hipotecario. Y si te lo comió, vuelve para atrás. Sácalo de deuda de corto plazo, llévala a largo plazo. Es decir, si te quedan 12 meses eventualmente para enfrentar un crédito hipotecario, hay mucha gente que no se atreve a agarrarse un crédito de consumo y en vez de estar pagando 500 lucas, porque le quedan 12 cuotas, la baja a 100 lucas y le pone 60 cuotas. Esto tiene un costo total del crédito. Unos intereses. Sí, pero nadie te obliga a pagar los 60 cuotas, pues. Tú lo bajáis, lo ponías 60 cuotas, bajáis la cuota, eres aprobado por el crédito hipotecario, 3 meses después renegociáis tu crédito de consumo nuevamente y lo pagáis en las 6 cuotas que necesitáis. O 12 o 24 que te queden cómodas en base a lo que calculaste de tu estrategia. Este es el tipo de cosas que se conversan con el analista. Porque si bien es cierto, tiene costo hacer eso, tenemos que calcular bien cómo son estos ratios financieros, cómo calculo una cosa con la otra. Y voy a tratar de explicar en breves minutos estos ratios financieros. La mayoría de ustedes me va a entender el concepto del MT2, que sería metros cuadrados. Que es básicamente cuántos metros tiene el departamento. Al cuadrado, en el cuadrado. Es difícil de medir los metros cuadrados de un departamento con el otro. Dos dormitorios, dos baños acá, con dos dormitorios, dos baños acá, medirlo y compararlo solamente por metro cuadrado es complicado por diversos motivos. Lo primero es porque las terrazas hay veces que se calculan al 50% de metros cuadrados y hay veces que 100%. Lo mismo con los shafts de basura. Lo mismo con los pasillos. ¿Ya? Entonces hay diferentes criterios para calcular el metro cuadrado. Por lo tanto, el metro cuadrado tiene ese primer obstáculo. Supongamos que los iguales y compares peras con peras desde este punto de vista. Te falta otro criterio porque es la calidad de las terminaciones. Un Mercedes-Benz no es lo mismo que un auto más económico. Sin embargo, te llevan del punto A al punto B y miden los mismos, la misma cajuela, los mismos neumáticos, del mismo tamaño, todo igual, pero la calidad no es la misma, ¿de acuerdo? lo que te entrega uno con el otro son totalmente diferentes. Por cierto, aprovechando el ejemplo del auto, no es lo mismo comprarme un auto para yo manejarlo, para mi familia, que comprarme un auto para arrendarlo, como estas aplicaciones de taxi. Son dos decisiones completamente diferentes. En el de taxi, voy a buscar un auto que sea barato de mantención, bajo en consumo de combustible, alta durabilidad, etc. Lo mismo en los departamentos. Voy a buscar un departamento que tenga alta durabilidad, preparado para alto tráfico, cambio de arrendatario permanente, que no me genere gastos adicionales cuando, no sé, por estas cuestiones de aquí que no se quemen, que sea fácil de pintar, etc. Ahora, otro ratio mucho más utilizado por los inversionistas, sobre todo los grandes inversionistas, como fondos mutuos, multifamily, etc., es decir, familias que tienen mucho dinero, que se compran un edificio completo, o mandan a construir un edificio y nunca lo venden. No sé si han escuchado alguna vez de eso. Se mandan a construir un edificio y nunca se venden. No tienes sala de venta, piloto, no es nada. Se ahorran todo el marketing, toda la sala de venta, piloto, todos los vendedores, comisiones de corredores de propiedades, brokers. Se ahorran todo eso. Y se quedan con el edificio para arrendarlo. Eso es tendencia mundial y en Chile es tendencia, se lo voy a mostrar en la noche. El próximo año 2025 la va a romper la renta residencial. La va a romper. Está creciendo para una tasa, pero sí, no me acuerdo el monto, si no se los diría. Se los voy a mostrar en la noche. Y el cap rate no es otra cosa que el total de ingresos menos el total de costos dividido por la propiedad. Ese porcentaje, ese ratio financiero te tiene que dar entre 4, un poquito menos de 4 puede ser aceptable también, hasta un 6%. Es decir, puedes aceptar pagar un precio un poco más alto por mejores calidades, mejores terminaciones que te aseguren tener menos mantención, que son difíciles de proyectar. El CTC es el costo total del crédito, que es un ratio muy fácil de calcular y que te permite calcular rápidamente tu ejercicio de, yo bajo la cuota del crédito de consumo, lo tiro a 60 meses, saco el crédito hipotecario y ¡fa! O bajo el crédito hipotecario en vez de sacarlo con tasa fija, lo saco con tasa variable y la tasa variable es más chiquitita, entonces paso, saco el crédito hipotecario hasta que me recupere con las deudas que tengo, vendo el auto, vendo la Louis Vuitton y hago un juego y ta, salimos por delante. Eso hay, y tarán, tarán, tarán. Yo te lo vendo aquí como que es muy fácil, ¿ya? Pero después de con analista financiero tienes que planificarlo y luego tienes que ejecutarlo. Son hartos emails para allá, emails para acá, pero bastante más barato, bastante menos esfuerzo que el trabajo que le pones todos los días a tu pega. Con tal de comprarte un departamento, que puede un departamento, un departamento. Voy a volver al CTC rápidamente, son las 9 con un minuto, prometo que vamos a pasar a preguntas en breves instantes más. Pero un solo departamento puede aumentar tu pensión en un 50 o duplicarla. ¿Cuál es la pensión promedio en Chile? No sé.
250, 300 lucas.
¿Cuánto será ahí? Yo voy a apuntarle, así voy a hacerle puntería, no sé, ¿cuánto? 400 lucas.
Ojalá, 300 lucas más o menos por ahí anda, 350.
300 lucas, dejémoslo en 400 lucas, ¿te parece? Puta, va a ser generoso para que después no me critiquen de exagerado. Me queman en la hoguera después. Te compras un departamento de 2.500, 3.000 UF, que ayer veíamos que no era tan lejano a la realidad, como se cree, sobre todo si pagáis el 70% de pie, perdón, sobre todo si pagáis un 30% de pie, aprovechándote las muchas cuotas, porque tú te puedes comprar un departamento de 10.000 UF si querís, pero si te prestan 2.000, tienes que dar 8.000 de pie. Bueno, volviendo al tema. Un solo departamento, uno solo. Mi mujer se compró un departamento en 2020. En realidad lo compró en 2017. Lo pagó en unos 800 cuotas. Sacó el crédito hipotecario, que no se lo sacamos a un 75% financiamiento, a pesar de que habíamos pagado el 15% de pie. A última hora tuvimos que salir corriendo a buscar el otro 15%. Por eso que les recomiendo que saquen el 30%, porque para arriba es difícil, para abajo es muy fácil. Larga historia corta, hoy día mi mujer siendo extranjera en Chile, residente definitiva, con cuenta corriente, un departamento tiene. Uno. Bueno, tiene reservado otro, está atrasado en su construcción, larga historia corta, tiene un departamento. Si no hiciera nunca más nada y perdiera la plata del departamento que segundo que invirtió, aún así, con todos esos problemas, a sus 68 años, ella habría duplicado su pensión. Porque ella está pensionada con 450 lucas. Eso sí es que sigue trabajando. A la hora que se le ocurre parar de trabajar, puede que le baje 300 lucas, al mínimo. ¿Vale? Lo duplicó con una. Y si ganas y si tú planificas que te vas a jubilar con 1 millón de pesos, que más que seguro que haya aquí alguno que se va a planificar para este 1 millón de pesos, con un departamento aumentaste en un 50% o 40%. Es decir, un departamento de 3.000 eventualmente se puede arrendar en 400, 450, y si es que lo invertiste en un lugar que tenga muy buena valorización, puede llegar a superar ese valor. Y si te compráis dos, casi que duplicaste tu pensión. Para no exagerar, pongamos un 60%, llega ya a 1.6 millones, 1.7 millones, y partiste en 1 millón. A la hora que te compráis tres departamentos, pasáis de los 2 millones de pesos. Y esto será posible con la clase 3 de la cual vamos a hablar esta tarde. Volviendo al CTC, el CTC es el costo total del crédito. Eduardo, ayúdame a colocar el banner de hoy, clase 3, hoy 19 horas, por favor. Por cierto, está pasando un banner acá abajo que te va a llevar al área de miembros. Voy a explicar al tiro qué es lo que es eso del área de miembros, ¿vale? Porque ahí vas a poder ver la clase 1 y 2 que aparece arriba que está disponible. Bueno, el CTC, el costo total del crédito, no es otra cosa que si tienes un crédito, supongamos que quieres sacar un crédito de 10 millones. ¿Me convendrá pagar el pie del departamento con un crédito de consumo? Supongamos que tienes 10 millones y quieres pedir un crédito de consumo por 10 millones. Aunque no lo crean, mucha gente lo hace sin realmente entender cómo funciona. Y luego el banco te ofrece, mira, sí, a 36 cuotas, 24 cuotas, tú terminarías pagando 13 millones de pesos. El CTC no es otra cosa que multiplicar la cuota por la cantidad de cuotas. El valor de la cuota por la cantidad de cuotas te da el costo total del crédito. Si te diera 13 millones menos 10, 3 millones es el costo total del crédito. Si por prepagarle a la inmobiliaria el 20% de pie te da un descuento que sea superior a los 3 millones de pesos, 3 millones y medio, 4 millones, 3 millones 2, 3 millones 7, te conviene el consumo. Caso contrario, no. Ese es el concepto del CTC. El CAE es la carga anual equivalente. Que a diferencia de lo que se dice, se comenta, lo que importa no es la tasa de interés, lo que importa es el CAE. Muchas entidades financieras te confunden con eso. Te dicen, no, yo te bajo la tasa y el ejecutivo cuenta, tenemos la tasa, la tasa, la tasa, y ¡shum! Te mete el seguro y ¡shum! Te mete la comisión y al final el CAE, que es la carga anual equivalente, termina siendo más alta. Hay mucha gente que dice, uy, no, las mutuarias son súper caras. Las mutuarias hoy día no son más caras que los bancos, para comenzar. Compiten por el CAE. Tengo una tasa de interés más alta, sí, pero los seguros son más bajos. Sí, la mayoría están relacionadas con compañías de seguro. Y compiten. Y además no aparecen en el sistema financiero, lo cual te permite comprar un segundo, un tercer y un cuarto departamento sin la necesidad de tener que pagar el 40% de pie. Con el 30, con cualquier cosa entre el 20 y el 30, estamos ok. Ojalá entre 25 y el 30 de pie. Estamos ok. Es la medida que tengo que hay muchas cuotas. Por eso que hoy día la combinación fue de hablar hoy en el live de hoy, combinando cuotas, pie, ahorro, financiamiento. ¿Vale? Si se confundieron, no se preocupen. Vamos a pasar a preguntas. Les voy a explicar qué es lo que es eso del área de miembro y qué es lo que es esta palabra clave, cuotas. Ahora pretendo no equivocarme. El área de miembros no es otra cosa que esta pestaña que se encuentra aquí y compartiendo inmediatamente aquí. Entonces, cuando tú clicas en el link que está acá, Eduardo, ayúdame a copiar y pegar y poner en comentarios. Y si me lo de, por favor, en el chat privado, yo lo pongo también en Instagram. Y voy a revisar las preguntas de Instagram que no las estaba mirando. Les pido disculpas, estaba concentrado en el live. Bien, el área de miembros es un área que es logueada, es un ambiente seguro donde te tienes que loguear. Y se llama workshop porque es trabajo intenso esta semana y shop porque la próxima semana te preparas para invertir. Ruta porque tienes que seguir tu ruta hacia lograr invertir financieramente responsable. El paso uno es estar dentro de uno de los grupos de WhatsApp. Dos, pedir reunión de análisis. Tres, donde colocas la palabra clave, que en este caso es cuota. Al jugar, tú, después de mirar un video simple, ¿no es cierto? Juegas y aquí abajo, no sé si se ve correctamente, tú le pones y le pones enviar. En el caso mío, yo ya me gané todas las monedas que me podía ganar en esta cuota porque son 5 palabras claves. Las palabras claves todavía las puedes obtener de mañana, de lo que fueron esta semana, y de alguna forma lo que estamos incentivándote a hacer es que mires los lives, así como también las clases. Te vas a ganar monedas, esas monedas te permiten premios, como por ejemplo descuento de amoblamiento fiscal, de creativos. Por ejemplo, había una pregunta ahí respecto a los gastos generales, que la cual voy a complementar con respecto al amoblamiento, sobre todo la gente que quiere trabajar con arriendo por noche, tipo Airbnb. El lanzamiento de la próxima semana, vamos a ver cómo se afecta la tabla de precios y los ingresos y los gastos cuando tú trabajas con este formato que está tan de moda y es tendencia mundial, porque la ubicación o, más bien dicho, la construcción en sí, la forma en la que está construido el edificio, así como también la construcción de los reglamentos de copropiedad, van a permitir arriendo por Airbnb, ¿ok? Pero es híbrido, es decir, tú podrás elegir si lo haces anual o lo haces Airbnb. Supongamos que decías hacerlo Airbnb, no te funcionó, puedes volver atrás a la rienda anual. No hay ningún problema, ¿ok? Pero esto requiere algunas cosas que, por ejemplo, aquí un descuento para el kit de amoblamiento. Hay gente que quiere una reunión con el señor director, que es especialista en temas de crédito. Se ha vuelto un especialista en temas relacionados con crédito hipotecario. A lo mejor una reunión con Eduardo, que tiene contacto directo con la inmobiliaria, a lo mejor tiene un requerimiento especial que te gustaría hacer, ahí podrías comprarte una reunión de análisis. Para terminar, y nos daré la lata, en la etapa número 4 y 5 son las clases. Bueno, la 4, 5 y 6, que son las clases. Que terminando este live, me voy a meter al administrador y las voy a desbloquear las 5, ¿ok? Que ya fue entregada el día de hace. El 4, metiéndote a la etapa, al jugar, tú vas a ver aquí el enlace que te va a llevar a las clases. Y ahora sí que no voy a olvidar de compartir la pantalla, que te va a llevar a esta página que está aquí, el lanzamiento con la inmobiliaria Newell, la clase 3 será dentro de 9 horas, y aquí puedes ver la clase 1, clase 2, le apretas este botoncito que está acá, y vas a poder ver las clases hermosamente. Aquí hay un botoncito que te permite verlo a velocidad 1.5, 1.25. Créanme, se entiende igual, funciona bastante bien. Te puedes preinscribir para tener acceso al lanzamiento de la próxima semana de forma anticipada. No es obligatorio, es opcional, pero te lo recomiendo altamente. Cuando miren la clase 2 van a ver las personas que se están inscribiendo o participar de este workshop. Es impresionante. Hace mucho, mucho tiempo que no veíamos ese volumen de personas ingresando a los workshops. Yo creo que es porque estamos en abril y hay mucha gente que está esperando la devolución del impuesto para invertir. Entonces, no se queden afuera. El que está paviando en este lanzamiento se va a quedar afuera. El lanzamiento es el martes 16, por lo tanto, quienes quieran preinscribirse tendrán acceso el lunes 16. Además, los que están acá, quiero que sepan que el día de mañana, viernes, habrá una clase especial de IVA, solamente de IVA con el señor director. Los tres pasos más importantes para no marearlos con tanta información. Paso uno, métanse a los grupos de WhatsApp, pidan una reunión de análisis y agéndense la fecha del lanzamiento. Quienes quieran volver a su área de miembros lo pueden hacer a través de este botón que se encuentra aquí. Bien. Con eso dicho, ahora sí, Eduardo, nos vamos a las preguntas mientras yo copio y pego el texto en Instagram para que puedan ir a sus áreas de miembros toda vez que estén, por supuesto, tienen que loguearse, como sea, con Google, con Facebook, con su clave, da lo mismo, se tienen que loguear. Tienen que crear una cuenta.
Así es, déjame ver que estaba contestando una preguntita. Hay poquitas preguntas, vamos a ver si ahora se animan y les contestamos algunas, pero habían poquititas preguntas el día de hoy. Por ejemplo, Angeline Rubenstein nos dice: buenos días, brokers digitales. También hay que tomar en cuenta los gastos operacionales para el crédito, ya que ahí se necesita tener dinero disponible, bien sea tarjeta o avance en efectivo. Eso es cierto, Angelin. Perdón, Angelbert. Eso es correcto. Hay que tener, hay todos el hecho de tener un crédito hipotecario tiene costos. Los costos los pone la entidad financiera. Varían los costos dependiendo cada entidad financiera, pero más o menos tienen más o menos rondan dependiendo el monto que te presten, ¿ya? Hay un porcentaje, un spread, que es lo que cobra el banco, que es lo que le cuesta a él hacer el crédito, las comisiones que tiene que pagar a su gente, etcétera, etcétera. Todo eso va en el spread. Y aparte, bueno, hay impuestos, hay intereses, de todo eso se compone ¿cómo se llama? El crédito, y los gastos operacionales van en eso. Gastos notariales, hay que firmarlos también, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo... Hay que tener dinero, ojalá lo pudieras tener provisionado dentro de... Y hay un punto que quiero que noten y que noten, lo noten bien. La inmobiliaria, conversando con la inmobiliaria, hay gastos que de repente uno hace con la tarjeta de crédito, por ejemplo, pagar mascotas que te da la opción la inmobiliaria, pagar precisamente los gastos operacionales, etcétera, etcétera. Convérsenlo para que no te vaya a afectar a la aprobación del crédito. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso. Muchas veces la inmobiliaria dice, ok, tú te dejo pagar, no sé, 18 cuotas después de la entrega del departamento, pero lo hago después que te aprueben el crédito. No lo hagas antes, ¿ya? Entonces, nunca vean a la inmobiliaria así como, oh, estos riquillonarios con recursos ilimitados. No, la inmobiliaria no son así. No hemos dado cuenta de que ellos también se endeudan, también le piden plata al banco, etcétera, etcétera. Tener todas estas cositas, Angelbert, provisionadas, te da muchísimo tranquilidad para precisamente no tener que salir, ¡ay, no tengo plata para pagar los gastos operacionales del crédito, por ponerte un ejemplo! ¡Ay, oh, tengo que pagar, no sé, la firma de un pagaré! Oh, no. Y ahí empiezas a hacer, tomar decisiones. Pero sí, hay que tenerlo visto. ¿Dónde lo puedo ver? Al momento que tú solicites el crédito hipotecario, pídele a la ejecutiva o al ejecutivo que te envíe el aproximado de cuánto te va a costar el crédito, los gastos operacionales de este crédito. Hay plataformas que te dan más o menos parecido, uno puede sacar, poner los datos y un crédito más o menos para que te des cuenta. Un crédito de 3.000 UF aproximadamente bordean el millón 200 mil pesos en base a estos gastos, ¿ya? Eso es con respecto a eso. Ahí me dio risa esta. Marcelo ahí nos dice...
Comentario. Apareció Garfield, tu perro.
Apareció Garfield, se refiere a la luz que se cruza. Mira, aquí está Garfield, como siempre, todos los días durmiendo ahí, entre las piernas. Ahí le gusta ponerse. Saluda, mira. Ahí está durmiendo. Come y se viene a dormir acá a escuchar lo que nosotros hablamos. Es una experta, Ella también puede pedir reunión con ella. Oye, no tengo más preguntas.
Si me permite, mira, nosotros en el lanzamiento damos unos minutos a explicar brevemente, lo más profundo que el corto tiempo que estamos juntos nos lo permite, todos los gastos que están asociados a la inversión inmobiliaria de un departamento, sea entrega inmediata o futura. Esos gastos existen a la hora de sacar un crédito hipotecario y a la hora de comenzar a invertir. Es importante que si utilizas la estrategia de la recuperación del IVA, a pesar de que tiene costos iniciales, es extremadamente rentable. Se los vamos a mostrar en la clase del día y la noche, pero a modo general, adelantándoselo, por cierto, paréntesis, lindo el árbol de Navidad, me encantó la foto que te veo de YouTube. ¿Ah? Fantástico, me encanta la Navidad, me encanta. Yo vivo en un pueblo llamado Gramado, después lo pueden buscar, se lo voy a anotar aquí, se llama Gramado, después lo pueden buscar si quieren. En Navidad es espectacular. Dato al margen, así ya que vi la foto. Y lo otro importante que quería destacar es de que la inversión inmobiliaria, aunque una de las inversiones, si no la más segura del planeta, puede que tenga unos años que crece muchísimo y otros años que se estabiliza y de repente se pega, por ejemplo, periodos inflacionarios que el arriendo baja un poco, te cuesta, de repente tenemos exceso de oferta, como por ejemplo ahora que hay muchos departamentos de entrega inmediata que no se han vendido, producto de la inflación, producto de del frenazo que tuvieron los bancos, pero esa oferta se va a terminar eventualmente de aquí a final de año, inicios del próximo, y luego va a haber una escasez. porque nadie estaba construyendo. Van a ponerse a construir como loco, van a contratar como loco, la demanda va a aumentar porque hay más gente contratada, más gasto, más gasto, más proyecto, más proyecto, más gente, más gente, más consumo, más consumo, más proyecto, más proyecto. Y así se empieza a producir el ciclo de las economías, que suben, bajan. Y el mercado inmobiliario es muy, muy noble en ese sentido. Inclusive en pandemia, que fue el periodo, pero que se creía que se iban a desplomar los precios, no bajaron los precios, fíjate. Aunque cueste más venderlo, los precios no bajan. Hay promociones de forma de pago, facilidades de pago. Ahora estamos con 48 cuotas como que fuera una hueá normal. Pero no siempre será así. Entonces, que aprovechaste la oportunidad. Oye, acá en Instagram me comentaban también, puta, yo creo que fue o porque estuve a punto de caerme o porque expliqué todo el temita de las clases y todo el show y resulta que estaba con la pantalla y yo decía, mira aquí, mira allá, mira no sé cuánto y no se estaba viendo nada.
¿Y qué te decían?
Chuta, me decían. Pero cosas del curvo. Cosas del fútbol. Oye, ya pues, era eso lo que queríamos compartir contigo, con ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo.
Espérate, espérate. Aquí hay una de la Caroline que nos preguntó ayer.
Perdón, la saqué. Ponla de nuevo, por favor.
Yo voy. Ahí está. Caroline nos pregunta, buen día, ¿en qué momento se puede pedir la devolución del IVA? Muy buena pregunta. Caro, no te pierdas, hoy día la clase 3, no, vamos a hablar.
Muy bien.
Escúchame. Hoy día en la clase 3 vamos a hablar de el paso a paso, cómo comprar más de un departamento, cómo invertir, qué es lo que hay que hacer, cómo moldear la estrategia, qué es lo que hay que hacer ahora para escalar. Y precisamente hoy día vamos a ver en qué momento hay que pedir la devolución del IVA, ¿ya? Vamos a verlo. Pero te voy a adelantar un poquitito. Tienes que pedirlo igual al momento paralelo prácticamente cuando uno pide el crédito hipotecario. Por lo tanto, es al momento de hacer cuando ya te van a entregar el departamento. Lo que no quiere decir que tú te puedes preparar 5, 6, 7, 8 meses antes para estar preparada para ese momento. La devolución del IVA se lleva a cabo cuando te entregan el departamento, cuando ya pasa a estar inscrito en el conservador de bienes raíces. Desde ese momento se puede solicitar la devolución del IVA, pero tienes que tener una preparación con antelación. Lo puedes hacer en cualquier momento, 5 o 6 meses antes, es un buen momento para hacerlo, ¿ya? Pero no te pierdas la clase de hoy, porque vamos a hablar precisamente del paso a paso que hay que hacer para poder escalar, ¿eh? Y dentro de esa escalada, la evolución del IVA juega un rol bastante, bastante fundamental. Ignacio, ¿tú querías decir lo otro de la clase del IVA o no?
No, ya que estamos soplando cosas para la noche, quería decirle de que Eduardo tiene toda la razón, pero además, lo soplo, no lo soplo. Además, no es necesario hacer una SPA. Mucha gente cree que hay que hacer una SPA y eso es falso. Hay que tener el giro, pero no hay que hacer una SPA. ¿Cómo? No entendí nada. Bueno, para eso es la clase 3. Oye, no logro encontrar el botón de la clase 3 de hoy día a la noche.
Ah, en el marca, acá está, ya lo tengo. ¿Ese?
Ese. Ahí está. Bueno, ahí está. Hoy clase 3 y Caroline, no te pierdas estas clases. Estás a punto de garantizar tu futuro para siempre. Nos vemos entonces esta noche y prepárense para invertir libre la próxima semana con la preinscripción, ¿vale? Nos vemos online.
Chau, nos vemos.
¿A qué le puedo poner para cerrar un video, testimonio, alguna cosa para motivarlo,
A ver, algo entretenido. ¿Ah? Último, el de Chascar.
No, el de Chascar lo pusimos ayer.
Ah, ayer salió.
Sí, le voy a poner el de Junior, que este compadre quería comprarse un departamento, una casita, y salió como con 5 departamentos.
Mi nombre...
Aparece Creactivo ahí porque Creactivo es la empresa que ayuda al proceso de recuperación de IVA, no lo hacemos nosotros, claro. ¿Vale?
Mi nombre es Junior Guillén Cisneros. Mi nacionalidad de Perú. Yo trabajo en el tema del rubro minero. Yo soy mecánico. Yo no tengo mayor estudio en el tema inmobiliario. Ver el tema de diferentes lives, de diferentes personas que conocen un poquito del mundo inmobiliario. En este caso, yo me metí mucho con brokers digitales. Fui al servicio de impuesto interno y le dije si era verdad. Y ahí donde comprobé que era verdad este tema de la devolución de IVA, me ayudó a seguir invirtiendo. Bueno, lo compré ahí en el metro de Ecuador. Salió como 2.700 UF. Tenía dos propiedades, dos casas acá en La Serena. Y justo se juntó las dos casas que me van a devolver más un departamento. Todo eso junto hicimos la devolución de IVA. Ahí salió un promedio de casi 30 millones de la devolución de IVA por las tres propiedades. Y más un crédito de consumo, pude comprar un departamento al contado. Al principio dices ya una casita, bueno, ¿no? Ya un departamento para la inversión, para la vejez, para mi jubilación. Pero después, si compré una, ¿por qué no puedo comprar otra?